Hacemos un repaso al mundo árabe musulmán, todo lo ocurrido a lo largo del 2010 y la perspectiva para este año 2011. En conversación con Radio Nederland, el profesor Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, repasa la situación en la región para tener un panorama de cara a este año.
2010, profesor Núñez, y por donde se tome y se vea, el balance, podríamos decir, más que negativo, es crítico para una región como el Oriente Próximo y el Oriente Medio, además del Magreb. Las razones de este cuadro negativo se resumen en que no hay voluntad porque opere un cambio en la situación general y puntual de estas zonas y países, profesor Núñez.
Así es, fundamentalmente, porque en la medida que no exista esa voluntad política, se mantienen, como mínimo, se mantienen esos desajustes internos, esa falta de reforma en el ámbito social, en el político y en el económico, que dejan a la mayoría de la población de estos países sin expectativas de llevar a cabo una vida digna y de poder mejorar su nivel de bienestar. Y por otro lado, también implica la permanencia, ya digo, en la mejor de las opciones que podemos imaginar, la permanencia de focos de conflicto abiertos que siguen lastrando la agenda regional y que al mismo tiempo, como es obvio, siguen suponiendo sufrimiento para mucha gente. Hablamos de Irak o de Afganistán, hablamos del conflicto árabe-israelí, hablamos también del conflicto del Sáhara Occidental, todavía inconcluso. Por lo tanto, es un panorama que obligadamente apunta en tono pesimista.
Y en este panorama, profesor Núñez, la falta de desarrollo y la falta de seguridad hacen que el islamismo radical gane adeptos con su estrategia crítica ante el alto nivel de corrupción, de inoperancia, de ineficiencia de los gobiernos allí representados.
Claramente así ocurre, porque esas condiciones, esa falta de desarrollo global y ese nivel de inseguridad individual y también colectiva, es un caldo de cultivo perfecto para que germine el discurso del islamismo radical, que lo que pretende efectivamente es, por un lado, criticar y denunciar las prácticas corruptas y la ineficiencia de la inmensa mayoría de los gobiernos de la zona, y por otro lado, que trata de parchear al menos algunos de los problemas de esa población excluida de todos los beneficios del sistema, intentando con todo ello ganarse la simpatía de esa población y su apoyo, de tal manera que cada vez que en términos políticos se permite abrir una mínima ventana a la expresión libre de la población, se puede prever con total garantía que el resultado final va a ser la victoria del islamismo radical. Es imposible, visto de otro modo, encontrar salida a la situación actual si no se considera al islamismo político como un interlocutor válido en cualquier mesa de negociaciones.
Respecto del conflicto israelo-palestino, el balance 2010 se inclina más a favor de Benjamín Netanyahu que ante una cada vez más inoperante autoridad palestina, profesor.
Desde luego, pero no solamente en relación con los interlocutores palestinos, que obviamente están en una situación estructuralmente débil. Sí. Recordemos que los territorios palestinos están fragmentados entre Gaza, controlado por Hamas, y Cisjordania, más o menos controlado por la autoridad palestina, sino que, además de eso, Israel se preocupa de seguir manteniendo el asedio de la franja de Gaza, se preocupa de seguir manteniendo el castigo colectivo y los cierres de los territorios y los checkpoints, así como la construcción del muro de separación. Por lo tanto, Israel sigue, equivocadamente desde el punto de vista estratégico, pero coyunturalmente sigue adelante con una estrategia de lo que podríamos denominar de construcción de cualquier posible Estado palestino viable en el futuro. Pero es que además también vemos cómo Israel se atreve a desafiar, desairando públicamente a su principal apoyo internacional, a Estados Unidos. Lo acabamos de ver ahora cuando el gobierno israelí se ha negado a aceptar una moratoria de apenas 90 días en la construcción de los asentamientos a cambio, y eso es fundamental, del apoyo de Estados Unidos a vetar en el Consejo de Seguridad cualquier resolución que pueda afectar a sus intereses y a cambio también de la transferencia de una veintena de cazas de combate totalmente equipados, como son los F-35, quizá los más modernos del arsenal estadounidense. Luego Israel, insisto, sigue adelante con una estrategia que trata de negar la posibilidad de que algún día se solucione el conflicto con la creación de un Estado palestino viable.
Profesor, pero sigue adelante aprovechándose precisamente de un aspecto medular y es la debilidad de Washington.
Claramente, porque está aprovechando una vez más que el propio presidente Obama a día de hoy ha tenido que limitar su margen de maniobra en el ámbito internacional, en la medida en la que se le presentan problemas cada vez más claros en el ámbito interno. Recordemos que ha sido derrotado en las elecciones legislativas el Partido Demócrata y que eso evidentemente va a obligar al presidente Obama todavía a concentrarse más para recuperar una cierta popularidad ante su propio electorado, con vistas ya al futuro, hablamos a 2 años vista de las siguientes elecciones. Luego, difícilmente en ese contexto podemos esperar un Estados Unidos que incremente mucho más allá de lo que ha hecho hasta ahora su implicación en asuntos como la resolución del conflicto árabe-israelí. En esa medida, Israel entiende que vuelve a recuperar un margen de maniobra para seguir haciendo las cosas tal como venía realizándolas en los años previos.
Y en esa medida y ante esa debilidad de Washington, profesor Núñez, entonces no hay mayores síntomas o elementos que nos anuncien un cambio de aliento para 2011 en lo que respecta a esta dinámica entrabada del conflicto israelo-palestino.
Desde luego resulta muy difícil poder identificar alguna señal de optimismo, de esperanza. Basta con señalar que precisamente en el momento en el que se ha doblegado el intento estadounidense de que Israel emita esa señal de buena voluntad paralizando la construcción en los asentamientos, ya se ha reconocido por parte del Departamento de Estado estadounidense que se pone fin a las negociaciones directas que se habían iniciado el pasado 2 de septiembre con la implicación directa personal del propio presidente Obama y que se vuelve a unas negociaciones indirectas en las cuales Estados Unidos tratará de mediar en la medida de lo posible, no tanto para conseguir resultados, sino más bien para evitar que por inacción se transmita la imagen de que no existe ni un solo canal de diálogo entre palestinos e israelíes, pero desde luego en esas condiciones es prácticamente imposible imaginar que se va a conseguir resolver un problema tal como se había anunciado que dé nacimiento al Estado palestino antes de que termine el año 2011.
Respecto de 2 puntos medulares, profesor, la frágil Irak y prácticamente la perdida Afganistán, ¿cuál es el balance que usted hace respecto de estos 2 países específicamente a lo largo de este 2010 que despedimos?
En clave interna, estamos hablando de 2 países que están todavía muy lejos de encontrar una salida al túnel en el que llevan metidos varios años. En Afganistán tenemos un gobierno de Hamid Karzai manifiestamente mejorable en todos los terrenos, calificado como corrupto e ineficiente por diversas fuentes y desgraciadamente con muchos datos que así lo demuestran. Tenemos a la emergencia de la amenaza de los talibán, que claramente durante este año 2010 ha ido en aumento. Tenemos el convencimiento de que la estrategia de fuerza, la vía militar, no va a resolver en ningún caso la situación que sufre hoy en día Afganistán y, por lo tanto, todo indica que se va a entrar de forma cada vez más decidida en una negociación con los propios talibán, no tanto, como puede parecer elemental, para pensar en un futuro Afganistán democrático, sino únicamente, y ese es el eje fundamental de la estrategia de la presidencia de Obama, para intentar estabilizar ese territorio, intentando que allí no vuelva a existir un santuario para el terrorismo internacional. Por parte de Irak, estamos hablando de un país que buena parte del año se lo ha pasado intentando conformar un nuevo gobierno a partir de las elecciones del pasado mes de marzo. Se nos dice que a día de hoy se ha llegado a un acuerdo. Todavía ese gobierno no ha podido tomar posesión, lo cual habla de dificultades para encajar los diferentes intereses de los actores en presencia y, por tanto, los iraquíes están a día de hoy también muy lejos de poner fin a ese conflicto que se inició no solamente en marzo del 2003 con la invasión ilegal de Estados Unidos, sino mucho más atrás. Tenemos que remontarnos a la Guerra del Golfo, a la Operación Tormenta del Desierto del año 91 como mínimo, para entender que desde allí se viene desarrollando un proceso que cada vez resulta más oscuro en ese país.
Un último aspecto, profesor. Irán, definitivamente va a ser el país y el conflicto que va a marcar gran parte de la agenda internacional 2011.
En realidad lo está marcando ya, aunque no sea de una manera muy visible. Hablamos de Irán, obviamente, en relación con ese programa de posibles armas nucleares que genera una gran inquietud, pero tenemos que entender que a día de hoy Irán sigue teniendo bazas de retorsión contra aquellos que pretendan, por la vía de la fuerza, eliminar al régimen y anular esa posibilidad de que Irán se convierta en el líder regional. Claramente, Estados Unidos e Israel son los más significados oponentes a esa pretensión de Irán, pero también lo son el conjunto de los países árabes de mayoría suní que rodean a la antigua Persia, a Irán, luego parece haber una cierta un cierto acuerdo por poner fin a esa aventura iraní de, como digo, consolidarse como líder regional. Pero por su parte, Irán, que sigue adelante con su programa nuclear, desafiando obviamente las sanciones de la comunidad internacional, de la ONU, ya en su cuarta ronda, entiende que también tiene opciones para poder frenar cualquier apetencia contra sus intereses. En el sentido no solamente de que se trata del segundo país del mundo en reservas de gas y el tercero en reservas de petróleo, lo cual le da también un peso específico en ese mercado internacional, sino que puede utilizar a bazas como la población iraquí de mayoría chií para conseguir que allí la balanza se incline a su favor, lo cual plantearía muchos problemas a Estados Unidos. Puede también en Afganistán incluso, y hay señales de que lo está haciendo, estimular todavía más la amenaza talibán, también para crearle problemas a Estados Unidos, y puede al mismo tiempo utilizar a Hezbollah en el sur del Líbano y a Hamas en la franja de Gaza como instrumentos que puedan crearle muchos problemas a Israel. En definitiva, muchos factores que apuntan efectivamente que en 2011 seguramente este va a ser uno de los principales focos de atención de la seguridad internacional.